Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema fundamental, la desinfección del agua. Específicamente vamos a hablar del cloro, usando extractos de un capítulo sobre cloro residual y demanda de cloro. El objetivo es, bueno, entender por qué desinfectamos el agua, cómo funciona exactamente el cloro y ver algunos puntos clave de este proceso que es vital para la salud pública. Vamos a analizarlo.
¡Exacto! Es un tema con mucha historia y, la verdad, una química muy interesante detrás. Vamos a ver desde esos momentos históricos, ¿no?, que nos mostraron la necesidad de tratar el agua, hasta la química misma de la cloración. Y claro, sus implicaciones hoy en día, como los subproductos que se forman, y también las alternativas que están surgiendo.
Perfecto. Empecemos por el principio. ¿Por qué la necesidad de desinfectar? La historia es desalentadora, ¿verdad? Pensemos en esas plagas antiguas o más cerca, el brote de cólera en Londres, allá por 1854. El trabajo de Jon Snow, que conectó los casos con la bomba de agua de Broad Street. Eso fue, bueno, cambió todo.
Sí, fue un hito total. Y fíjate, esto fue incluso antes de que la bacteriología naciera formalmente, con Robert Koch alrededor de 1870. Esos eventos, esas epidemias, impulsaron primero la filtración y ya después la desinfección química. Cuando se empezó con la cloración continua, primero en Inglaterra, creo que en 1904, y luego en Estados Unidos.
Sí, 1908, 1909.
Eso es. Los resultados fueron espectaculares. La fiebre tifoidea, por ejemplo, cayó en picada. Ahí se vio el poder real.
Impresionante, la verdad. Ahora, si te parece, vayamos a la química. ¿Cómo es que funciona el cloro? O sea, añadimos clorogás, Cl2, al agua, ¿y qué pasa?
Es mira, al entrar en contacto con el agua, el cloro reacciona. Forma principalmente dos compuestos, ácido hipocloroso, que es HOCl, y ácido clorhídrico, HCl.
Ajá.
Y aquí lo importante es el ácido hipocloroso, el HOCl. Ese es el agente desinfectante principal, el que hace el trabajo, digamos.
Entiendo. Pero mencionaste algo del pH antes.
Claro, es que el HOCl es un ácido débil y como tal existe en un equilibrio con su forma disociada, el ion hipoclorito, OCl-. Este equilibrio depende fuertemente del pH del agua. A un pH más bajo, o sea, agua más ácida o neutra, predomina el HOCl.
¿Qué es el potente?
Exacto, muchísimo más potente. Se habla de hasta 80 veces más efectivo que el ion OCl-, que predomina a pH más alco, en agua más alcalina.
¡Vaya! O sea que un cambio pequeño en el pH puede hacer una diferencia enorme en la desinfección.
¡Enorme! Es un detalle químico, pero con unas consecuencias prácticas gigantescas. Hay que tenerlo muy en cuenta.
¡Qué interesante! Y bueno, el cloro no solo ataca a los microbios, ¿no? También reacciona con otras sustancias que hay en el agua, como el amoníaco, por ejemplo.
Así es. Y esa reacción con el amoníaco es, bueno, tiene sus pros y sus contras. Forma unos compuestos que llamamos cloraminas. Monocloramina, dicloramina. A esto se le conoce como cloro residual combinado.
¿Combinado? ¿Y desinfecta igual?
Desinfecta, sí, pero su poder es menor que el del cloro residual libre, que es el HOCl y el OCl-. La gran ventaja de las cloraminas es que son más estables, duran más tiempo en las tuberías.
Ah, claro. Protegen el agua por más tiempo en el sistema de distribución.
Exacto. Ofrecen una protección residual más duradera hasta que llega al consumidor. Aunque bueno, si se prefiere tener cloro libre, existe un proceso llamado cloración al punto de quiebre para oxidar ese amoníaco.
Vale. Y aquí viene una parte que, bueno, genera cierta preocupación, ¿no? El cloro también reacciona con la materia orgánica natural del agua.
Precisamente. Y al reaccionar con esa materia orgánica, puede formar lo que se conoce como subproductos de la desinfección, o DVPs por sus siglas en inglés.
¿Cómo cuáles?
Los más conocidos son, quizá, los trihalometanos, los THMs. El cloroformo es uno de ellos.
¿Y estos? Entiendo que hay preocupación por posibles efectos a largo plazo, ¿cierto?
Sí, existe preocupación por su potencial carcinogénico si se ingieran durante mucho tiempo. Por eso, sus niveles en el agua potable están muy regulados. Hay límites estrictos.
Y esta preocupación, lógicamente, ha impulsado la búsqueda de otras formas de desinfectar.
Sin duda. Ha sido un motor importante para desarrollar y usar desinfectantes alternativos. El dióxido de cloro, CO2, y el ozono, O3, son dos ejemplos importantes.
¿Qué ventajas tienen?
A ver, el dióxido de cloro, por ejemplo, tiene la gran ventaja de que no forma THMs. Además, funciona bien a pH más alto. Pero es más inestable, hay que generarlo in situ y suele ser más caro.
¿Y el ozono?
El ozono, O3, es un desinfectante potentísimo. Muy eficaz especialmente contra parásitos resistentes como Yardia y Cryptosporidium, que a veces son un problema para el cloro.
Suena muy bien.
Sí, pero tiene una desventaja clave. No deja un residual desinfectante duradero en la red de distribución. Se consume muy rápido.
Ah, entonces necesitas añadir algo más después.
Exacto. A menudo, después de ozonizar, se añade una pequeña dosis de cloro o cloramina para mantener esa protección residual en las tuberías. Además, el ozono puede generar otros subproductos, aunque diferentes a los THMs.
Entendido. Es complejo el balance. Y para manejar todo esto en la práctica, en una planta de tratamiento, ¿cómo se mide el cloro? Supongo que es crucial saber cuánto hay y de qué tipo.
Es fundamental. Hay que poder distinguir entre el cloro libre, el HOClO, Cl-, que es el más rápido y potente, y el cloro combinado, las cloraminas, que son más lentas pero más estables.
¿Y cómo se hace?
Bueno, dejando de lado métodos antiguos como la ortotolidina, que ya no se usa por ser tóxica, o el método yodométrico que mide el cloro total, hoy en día el método estándar y más usado es el colorimétrico DPD.
¿DPD?
Sí. Con reactivos específicos y ajustando un poco el procedimiento, este método permite medir de forma separada y bastante rápida cuánto cloro libre hay, cuánta monocloramina y cuánta dicloramina. Es esencial para controlar el proceso.
Claro, para ajustar bien la dosis. Y hablando de dosis, está el concepto de demanda de cloro. ¿Qué es exactamente eso?
Piénsalo así. Es como la cantidad de cloro que el agua se come al principio, antes de que quede un resto para desinfectar. El agua cruda tiene impurezas, materia orgánica, hierro, manganeso, nitrógeno amoniacal. El cloro reacciona primero con todo eso.
Ah, o sea, se consume en limpiar el agua primero.
Exacto. Esa cantidad de cloro que se gasta en esas reacciones iniciales es la demanda de cloro. Y solo después de satisfacer esa demanda, empieza a aparecer el cloro residual que medimos, y que es el que realmente va a desinfectar.
Y supongo que varía mucho de un agua a otra.
Muchísimo. Depende de la calidad del agua cruda, de la dosis de cloro que añades, del tiempo de contacto, del pH, de la temperatura. Conocer o estimar esa demanda es vital para calcular cuánta dosis inicial de cloro necesitas aplicar.
Entendido. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la cloración ha sido, sin duda, un avance sanitario espectacular. Ha salvado millones de vidas al eliminar patógenos del agua. Pero no es una solución perfecta. Tiene sus complicaciones.
Exactamente. Es un ejercicio constante de equilibrio, de optimización. Por un lado, quieres asegurarte de eliminar los microbios peligrosos y mantener esa protección en la red de distribución. Pero por otro lado, tienes que controlar y minimizar la formación de esos subproductos de la desinfección que podrían suponer un riesgo a largo plazo.
Es buscar el punto justo.
Sí, es una evaluación continua de riesgos y beneficios, apoyada siempre en la ciencia, en la monitorización y en la regulación.
Nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo seguirá evolucionando este equilibrio en el futuro? Porque, bueno, siempre pueden aparecer nuevos patógenos o mejoramos nuestra capacidad para detectar sustancias a niveles bajísimos.
Cierto.
Y además se desarrollan nuevas tecnologías de tratamiento. La búsqueda del agua perfectamente segura, ¿eh? Parece que es una historia que sigue y sigue escribiéndose.